Nos gusta el básquet. Carlos Santos.
Y Javi Fernández, al frente de los mandos técnicos. ¿Cómo estáis? Muy buenas. Bienvenidos una semana más a Nos gusta el básquet. Es semana doble de Euroliga y sigue la racha del Real Madrid. Nadie le ha conseguido ganar y ya van 18 triunfos de forma consecutiva. El 18º llegó también en un partido sufrido, apretado, apurado y con otra vez remontada en la segunda parte. Fue mejor el conjunto valenciano en la primera, dominando con Brandon Davis y con Chris Jones, y en la segunda se impuso el Real Madrid con Gavi Deck, con Campazzo, con Tavares y con Mario Gessoni. A 18 triunfos para el líder de la Euroliga, para el líder de la ACB, imbatido el Real Madrid de Eddie Tavares.
Yo creo que el tercer cuarto es la expresión del primer cuarto, que Davis tenía mucha libertad, metió muchas canastas muy fácil, estaba defendiendo muy blando. Sabía que para que el equipo pudiera ganar tenía que dar un paso adelante, tenía que ayudar a mi equipo desde atrás, y creo que así fue. Y bueno, todos hemos hecho lo mismo, así que podemos poder ganar el partido.
Las palabras de Tavares con la reflexión de Mumbrú, segunda derrota consecutiva para el equipo valenciano, que esta vez sí dio la cara, y de qué manera, ante el campeón de Europa.
Bueno, un partido muy ajustado hasta el final. Cuando es un partido ajustado hasta el final, las individualidades salen. Enzonia nos ha metido el poste bajo bien defendido y el triple en el último segundo. Son 5 puntos con un partido muy, muy, muy ajustado. Marcan la diferencia, ¿no? Para ellos llegar al final con un poco más de confianza que nosotros, que estábamos por detrás.
Una semana continental que ha arrancado con victoria del Olympiacos en el exilio del Maccabi en Belgrado, con victoria del Efes ante el Mónaco de Final Four, con la victoria de la Virtus, la sexta de la temporada, en el derbi ante el Milán. Sigue la crisis del equipo de Messina y la victoria contundente de Estrella Roja ante el Fenerbahce. Este miércoles, partidazo, el primero de los dos duelos, de los tres duelos entre españoles esta semana. Ya hemos tenido uno, el segundo será el que protagonicen el Baskonia de Ivanovic y el Barça.
Sobre todo tenemos que estar positivo y creer en esto que hacemos haciendo. Vamos a jugar contra un equipo que en este momento puede estar, que está en mejor forma junto con Madrid, y con una plantilla muy bien hecha, con jugadores de mucha calidad, muchos jugadores que pueden resolver partidos, con buen juego interior, con buenas bases que pueden meter y crear. Un partido difícil.
Eso en Europa, porque en la ACB tuvimos un fin de semana de nuevo con protagonismo para UCAM Murcia, una victoria más para el equipo de Sito Alonso, que aspira a la Copa del Rey. Duelo anotador e histórico entre los hermanos Howard. Jordan de Obradoiro, 22 puntos, y Marcus de Baskonia, 33. Se lo llevó el conjunto gallego en la prórroga, y también la victoria del Breogán, que sale de los puestos de descenso, metiendo a Granada y a Palencia, que cierran la clasificación con un triunfo. Y un sonido más del ACB, un ilustre que vuelve a casa. Fran Vázquez va a formar parte del cuerpo técnico de Ivón Navarro en el conjunto del Unicaja de Málaga.
Gracias de la mano de, ya no solo del club, que ha confiado en mí, sino también del entrenador, ¿no? Al final Ivón también le ha gustado cómo he trabajado, le ha gustado la idea de tener un entrenador de esta forma, ¿no? De tener que llevar, o pues bueno, como muchas veces pasa entre los viajes que no pueden tener a alguien para trabajar con la gente que se queda, pues la verdad que salió la opción, y la verdad que muy contento, ¿no? Devolver un poco lo que el club hizo por ti y devolverme un poco de pedacito de eso, ¿no? De yo crecer aquí como jugador, pues intentar pues que jugadores ya no se jugaran también trabajo como Will, pero así como Agus, que está volviendo, como Gus, como Yanku, tener esa opción de trabajar con ellos y sobre todo pues ver, ¿no? Que van creciendo y van mejorando. Evidentemente pues tendrán rachas, días mejores, días peores, pero ver que crecen, ver que cada día quieren aprender más, pues la verdad que es gratificante, ¿no?
Las palabras de Fran Vázquez, un ilustre que vuelve a casa, dejó hace poquitas fechas las canchas y ahora seguirá ayudando a crecer a los pivots de Unicaja de Málaga, trabajando cuerpo a cuerpo en el cuerpo técnico de Ivón Navarro. Buenas noticias también en clave selección española femenina, 2-2 en el arranque de la clasificación para el Eurobasket 2025. Se cumplió el pronóstico con victorias en Croacia en Split ante el combinado croata y en Tenerife ante Austria. Más cerca el Eurobasket 2025. ¿Satisfecho el seleccionador?
Bueno, yo creo que hemos cumplido las expectativas que teníamos. Hemos hecho un trabajo defensivo, yo creo, excelente durante todo el partido, especialmente sus dos jugadoras más importantes, más anotadoras, la número 42, la número 8, que se han quedado en 0 puntos. ahí pusimos nuestros esfuerzos defensivos y cumplimos muy bien. Yo creo que en ataque hemos repartido mucho las opciones, hemos rodado mucho al equipo para, bueno, hay jornada el jueves y jornada el domingo en Liga Femenina Andesa, con lo cual queremos devolver a las jugadoras en las mejores condiciones posibles y hemos hecho una rotación muy larga que muchas veces te quita un poco de frescura ofensiva, ¿no? Y lo hemos pagado, sobre todo en lanzamientos triples, que es lo que más nos preocupa, que hemos tirado muy buenas posiciones y jugadoras del nivel que tienen nuestras exteriores.
Lo próximo para la selección es el preolímpico, a vida o muerte. Nos jugamos estar en París 2024 en febrero, del 8 al 11 en Sopron, en Hungría, ante Canadá, ante Japón y ante el combinado húngaro. Pasan 3 de 4 en el grupo, fundamental ganar al menos un partido para poder sacar billete para París 2024, Queralt Casas.
Es complicado, ¿eh? El grupo es muy complicado, al final es un preolímpico, es lo que hay, pero bueno, pues yo qué sé, seguir como estamos haciendo, no esta ventana ni el año pasado, o sea, hace años que se está construyendo esto y al final somos muy buenas, o sea, es el deporte, hay partidos mejores que otros, pero no sé, creo que somos un grupo espectacular, tanto dentro como fuera de la pista, y pues trabajar nuestras cosas con el coach, con el staff, y confiar en nosotras y al final que tengan miedo a los otros, ¿no?
Y de la selección femenina a la NBA, donde lo más destacado sigue siendo la falta de adaptación todavía de James Harden a los Clippers. Ha sido llegar Harden al conjunto angelino, que todavía no conoce la victoria desde la llegada de Harden a ese engranaje donde ya estaban superestrellas como Russell Westbrook, Paul George y Kawhi Leonard. Un menú tremendo el que tenemos por delante en este Nos Gusta el Básquet. Vamos a charlar y mucho de Euroliga y tenemos también entrevista con Moncho Fernández, con el entrenador más longevo de la ACB, cuarta victoria la que consiguió este fin de semana ante Baskonia. Charlaremos con Gonzalo Corbalán, uno de los importantes del Eporo, del colíder San Pablo Burgos, y tenemos también cita en Uruguay con un histórico, con uno de los nuestros que ha vuelto a su país 16 años después de llegar a España, y por supuesto todo lo que pasa en el mundo del baloncesto. Con Javi Fernández en la técnica, bienvenidos una semana más a este Nos Gusta el Básquet.
Carlos Santos.
Bueno, yo creo que ha sido uno de los grandes partidos del fin de semana y de la temporada, diría. Esa exhibición, ese duelo entre los Howard, entre Jordan y Marcus, 22 puntos para el jugador de Obradoiro, 33 para el de Baskonia, y la victoria que se quedó en Santiago de Compostela. Los gallegos que llevan 4 victorias en la clasificación y que siguen maravillosamente dirigidos por Moncho Fernández. Saludos, Moncho, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Bueno, es de los triunfos, ¿no?, que suma mucho la temporada por cómo se produce, por el rival y por la forma en la que se hizo, ¿no, Moncho?
Sí, bueno, decías tú, ¿no? La verdad es que el partido tuvo de todo, porque tuvo mucha emotividad por el encuentro, sí, por primera vez de dos hermanos en una pista de básquet profesional, y tuvo mucha emoción por lo incierto resultado, ¿no?, que se define en la segunda prórroga. Y bueno, pues para nosotros ganar en casa a un equipo de nivel y la tradición y la capacidad de Baskonia, pues lógicamente, bueno, pues es una victoria que no sabe muy bien.
Tras la temporada pasada, Moncho, donde hubo relativa tranquilidad en la permanencia, se consiguió con creces y se soñó incluso con el playoff, con las 4 victorias que llevamos ya esta temporada, que hay 3 de margen con los equipos de abajo. ¿Uno sueña con ya no solo la tranquilidad, sino con algo más alto o no, Moncho?
Bueno, pues si te digo la verdad, lo que sueño es con recuperar a los jugadores que nos faltan, ¿no? Porque ha sido una pretemporada muy atípica para nosotros, donde bien por el Mundial o por las lesiones nos han faltado hasta 3 días antes de empezar la liga, sí, por los 4 jugadores del perímetro. Luego ya nos metimos en la previa de la Champions League y con las jornadas dobles de Liga Endesa, que implicó jugar casi 9 partidos en 27 días, con una exigencia enorme para el equipo, y por el camino pues perdimos al que en teoría iba a ser nuestro base titular, Eric Washington, y por lesión a Jordan Howard y a Rigo Mendoza. Jordan se incorporó el otro día tras un mes de baja, y bueno, pues los otros dos todavía no los tenemos aquí. Lógicamente Eric no lo vamos a tener, y a Rigo espero que lo tengamos en unas semanas. Quiero decirte con esto que lo primero es el sueño es recuperar, tener al equipo al al completo y seguir creciendo, ¿no? Y estas semanas de competición única nos han valido para, bueno, pues para entrenar, para trabajar y para intentar acoplarnos un poquito más.
Por eso que dices, Moncho, por lo sentimental, ¿el tema de la Champions te ha dolido tenerlo tan cerca y rozarlo como oportunidad tras tantos años trabajando por jugar este tipo de competiciones o no?
Bueno, no me ha dolido especialmente más que cualquier otra derrota. Lo cierto es que era una experiencia nueva para nosotros, que pudimos haber disputado después la FIBA Eurocup, ¿no? Como han hecho otros equipos sí. españoles, pero bueno, para el club era el objetivo era jugar la BCL o no hacerlo, y perdemos por 4 puntos en el último partido, en 3 partidos en una semana, contra un muy buen equipo con mucha experiencia como era Estrasburgo. Entonces, en ese aspecto, no me duele, porque creo que el equipo compitió francamente bien, y luego al final esto es deporte, y una canasta o dos canastas puede hacer que el blanco pase a negro o viceversa, pero realmente había muchos tonos de gris. Lo más duro siempre, como te digo, y aunque sea reiterativo, son las lesiones, sobre todo en jugadores que acaban de llegar, su primera experiencia en baloncesto de Liga Endesa, su primera experiencia con nosotros, y claro, pues si esto te ocurre al inicio de la temporada, te corta totalmente toda la evolución o toda la integración, y no te permite evolucionar con el equipo. Eso es lo que más nos ha dolido, la baja de Rigoberto por 3 meses en el primer partido de la Champions League. Sin duda ese fue el gran peaje que hemos pagado, al margen de no clasificarnos.
Se va a recuperar seguro Rigoberto todas las próximas semanas. Moncho, lo que no cambia es la capacidad que tenéis de sacar jugadores, ¿no? Ahora traer a Jordan Howard, no sé la lista ya de jugadores que recuerdo de la liga que han dado el salto, ¿no? Para equipos más grandes, Cassius Robertson, Maxi Kleber, Mike Muscala,
Matt Thomas,
por supuesto, de Artem Pustovoy, que ha regresado. Es también algo con lo que recordar, ¿no? Que se trabaja muy bien más allá de la propia estructura de lo que es el, por así decirlo,
sí.
día a día
sí.
de trabajo diario, ¿no, Moncho?
Así es, sí. Nosotros intentamos poner la necesidad, convertir la necesidad en virtud, ¿no? En el sentido de que, pues Obradoiro, pues lógicamente por razones claro. presupuestarias y de estructura de club y de ciudad, etcétera, etcétera, no somos una potencia económica en la liga, pero sí le podemos ofrecer a los jugadores un trampolín donde desarrollarse, que ellos nos ayuden a cumplir nuestros objetivos, a la vez que ellos cumplen los suyos, ¿no? Entonces, en ese aspecto sí es cierto que ha habido muchos jugadores que han debutado en la Liga en Obradoiro y luego han tenido una gran carrera en equipos de raigambre en la Liga o Euroliga o incluso en la NBA, ¿no? Entonces, sí, para nosotros claro que es motivo de orgullo y ver que esos jugadores crecen y con nosotros. Muchas veces hay gente que prefiere lo malo conocido y nosotros siempre preferimos lo bueno por conocer.
Siguiendo un poquito por esa línea, Moncho, ¿se te ha hecho un poquito complicado romper ese casi matrimonio con José Luis Mateo esta temporada, ¿no? Tras tantos años trabajando juntos, conociendo la forma de pensar de cada uno, qué os gusta, qué nos gustaba, qué jugador se buscaba, ¿se ha hecho complicado para ti también en ese sentido?
Pues sí, lógicamente, porque eran muchos años con un modelo de trabajo, con una persona con la que comulgaba totalmente en la forma de ver no solo el baloncesto, sino la confección de los equipos y la metodología de trabajo. Pero lógicamente me quedo con todo lo que he aprendido ahora de José, porque he aprendido mucho, su forma de trabajar, su día a día, su forma de ver las cosas, y bueno, pues ha ido un compañero de trabajo, pero me queda un amigo para toda la vida.
Costoso a veces, Moncho, no perder un poquito la perspectiva de la realidad, es decir, llevar tantos años con el equipo consiguiendo el objetivo, que nadie se salga del carril, que no se piense más de lo que se puede hacer, que se piense siempre en la realidad del club, es algo que es complicado también, ¿no?
Es complicado porque es la propia naturaleza humana, ¿no? Te acomodas a lo
claro.
que tienes y a veces pierdes la referencia de lo que es la realidad de todo el mundo, ¿no? En ocasiones nosotros, bueno, bromeamos, pero no es bromear, porque es muy serio, cuando hablamos de los problemas del primer mundo, ¿sabes? De mi teléfono móvil y está obsoleto, porque es de hace un año ya. Entonces, cuando ves la realidad de lo que ocurre en el mundo, pues en esto ocurre igual, porque al final el deporte es un reflejo de la sociedad. Tenemos que pensar que somos una de las ciudades más pequeñas de la liga, con un presupuesto pequeño, y llevamos mucho tiempo disputando una competición que todo el mundo califica como de las mejores a nivel mundial, y yo creo que eso tiene que ser motivo de orgullo y para estar satisfechos. Pero lo cierto es que toda la gente que viene a SAR, como el pasado domingo, y que viene y llena el pabellón y nos anima y nos aplaude, nos hace ver que la gente sigue valorando muchísimo lo que es para nosotros, por ejemplo, derrotar a un equipo como Baskonia, ¿no? Y lo celebran como si hubiéramos conseguido un título. Eso quiere decir que lo que nosotros llamamos obradoirismo sigue poniendo muy en valor lo que es venir cada 15 días a SAR y ver a su equipo jugar contra muchos de los mejores equipos del panorama mundial.
Te preguntaba antes por José, Moncho, ¿cómo se hace para mantener la fortaleza inquebrantable del cuerpo técnico? Que no haya fisuras, que vayáis todos a una, que tras tantos años sigáis trabajando, porque es complicado de ver también ese caso.
Sí, muy difícil. La verdad que no sé cómo. Yo creo que hay varios factores que hacen que eso sea posible. Una, que hemos ido evolucionando mucho, tanto a nivel técnico como a nivel humano, porque, bueno, cuando llegamos aquí, pues yo estaba rozando la cuarentena y mis compañeros estaban todos en la treintena. Yo ya tenía hijos, un hijo, bueno, dos tenía ya, y estaba casado, y ellos todavía no, y hoy en día son padres de chavales grandes. Entonces, esto por un lado, el que hayan cambiado nuestras circunstancias de vida también hace que sea más fácil. Y por otro lado, como decías tú al principio de la charla, el también que Obradoiro sea un equipo que, por las circunstancias de su realidad, cambie jugadores con mucha frecuencia cada año, hace que el discurso no se agote y se pueda refrescar y seguir trabajando, ¿no? Pero yo creo que los tres hacemos mucho, porque somos muy diferentes los tres, y eso también ayuda a que nuestro día a día sea fácil de llevar. Lo cierto es que, somos compañeros, ¿no? Porque es muy complicado repetir cuerpo técnico 14 temporadas como llevamos juntos. Es,
sí.
Bueno, un rara avis que cuando me preguntáis la explicación...
No conozco ningún caso, de hecho, Moncho. O sea, no, que no 14 hay, años no se mantenga un mismo cuerpo técnico es algo que no pasa nunca.
Sí, yo intento racionalizarlo y teorizarlo y intelectualizarlo, pero lo cierto es que no sé por qué aún nos hemos tirado los trastos a la cabeza.
Yendo un poquito más a lo personal, Moncho, ¿te imaginabas vivir tantas cosas como entrenador cuando comenzaste tu trayectoria como entrenador, como profesor también? Uno es consciente un poco de la realidad con tantos partidos, con tanto calendario, con las temporadas tan largas, ¿o no, Moncho?
Pues no, la verdad. Mira, intento ser lo más sincero posible, ¿no? Cuando me hablan o me habláis, ¿no?, del sueño que estás viviendo, pues siempre digo lo mismo. Como no lo he soñado, pues claro, no lo estoy viviendo como tal. Y esto no quiere decir que no, todo lo contrario, que no me considero un súper privilegiado. Pero yo, cuando empecé, el baloncesto era una parte muy importante de mis aficiones, mi forma de seguir vinculado a un deporte que amaba y amo. Y el camino que encontré fue empezar a entrenar con 17 años, pero mi objetivo de vida es ser profesor y dedicar mi tiempo libre a este deporte. Al final, la vida hizo que se convirtiera en mi profesión ya hace 20 y muchos años, y solo me dediqué a esto. Pero lógicamente jamás soñé que iba a estar todos estos años en la máxima categoría, en el equipo al que me llevaba mi padre cuando yo era un niño, ¿no? Es algo que ni te lo planteas, porque... pues mira, por fortuna la vida siempre es mejor que lo soñado, y te da alegrías y situaciones que no habías pensado. Yo siempre cuento un ejemplo que puede parecer una tontería, pero que para mí es muy importante. Cuando yo era un chaval de 15 años o 16 y en la tele ponían Cerca de las Estrellas y salía Fernando Martín jugando en Portland, nos parecía, claro, como si jugara en la Liga de Marte, ¿no? Era algo increíble, y jugaba y jugaba con un base que se llamaba, o se llama, Terry Porter. Y a Terry Porter pues tuve la fortuna de compartir una etapa del Camino de Santiago con un acto que organizó mi club, el Obradoiro, y él fue el peregrino de ese camino, y entonces durante 2 horas y lloviendo caminé con él a su lado y decía, bueno, es increíble, ¿no? Si hace 30 años me dicen, mira, con ese tío que estás viendo ahí en la tele ahora que te parece que está en Marte, vas a compartir 2 horas de charla siendo el entrenador en ACB de tu, sí, sí, del equipo de tu ciudad, te diría, venga, vale, mejor me dices que me va a tocar la lotería porque es imposible, pero la vida es así, te da estas alegrías. Por lo tanto, para resumir, que me ha alargado mucho, lo que estoy es muy feliz de hacer lo que hago, hacerlo donde lo hago, y seguro que el día de mañana, cuando el presente ya no sea lo más importante, porque ahora mismo yo creo que es lo único importante, es la fórmula que nos ha permitido estar tanto tiempo, cuando el presente ya no sea lo que es, pues sí que cuando echo la vista atrás diré, caramba, vaya años vivimos allí en Obradoiro, ¿no? Y todas las cosas que vivimos juntos.
La penúltima, por eso que comentas, lo último, lo de la longevidad, ¿es algo que lo valores mucho? ¿Es algo que no le das cierta importancia, que lo pasas un poco por encima? Porque es verdad que es un récord que se va a tardar años en que se supere también.
Bueno, lo cierto es que yo no le doy mucha importancia, pero vosotros me lo recordáis, ¿no? Cada vez que tengo una entrevista, porque es normal que sea así. Pero como te decía, como el presente es lo que nos ocupa y en lo que estamos centrados y focalizados, pues la verdad que no pensamos mucho en ello. Supongo que habrá tiempo de pensarlo, pero ahora mismo, como te digo, nuestra preocupación está en el entreno que tenemos en un par de horas, que es lo más importante, y yo creo que esa filosofía de que las maratones empiezan con un primer paso es la mejor forma de poder llegar al final de la meta.
La última que te hago, y tenía ganas de hacértela, por el partido con los árbitros, el principio de temporada, no sé cómo fue tu experiencia, cómo lo viviste, si eso ayuda para que se humanice también, ¿no?, la figura de los colectivos, de los colegiados, que ciertamente son siempre los que más se señala, ¿no? Moncho,
sí,
para todo.
Sí, es, sí. Sí, sí. Bueno, además vengo de un partido en el que he sido descalificado, ¿no? En la segunda prueba, me he tenido que ir, o sea que, nada, es evidente. Yo siempre que puedo hablo de lo que es la figura del árbitro español, y lo he vivido en mis carnes cuando fuimos a BCL. Los árbitros españoles son buenísimos, tienen un nivel grandísimo, creo que son de lo mejor de Europa, y así lo demuestran cada día. El nivel de arbitraje de la Liga Endesa es muy bueno. El nivel de profesionalización yo me parece top, y luego además son compañeros con los que compartimos muchas horas a lo largo de nuestras vidas, y además momentos muy muy intensos, ¿no?, como son los partidos.
Sin duda.
Entonces cualquier momento que dé lugar a que nos podamos citar a personas, yo creo que es francamente bueno, y bueno, pues esta experiencia organizada por la Liga, pues para mí resultó ser muy agradable, porque bueno, es bueno que también tengamos, como te decía, esa relación libre de toda la tensión que implica la competición.
Pues siempre es un placer charlar de todo con Moncho Fernández. Se explica a la perfección y lo sigue haciendo a las mil maravillas en el banquillo del equipo de su ciudad, de su vida, el Obradoiro de Santiago de Compostela. Pues Moncho, que gracias como siempre por este ratito, felicidades por el trabajo y que sigamos disfrutando de la temporada. Gracias y suerte.
Gracias a vosotros, un fuerte abrazo.
Moncho Fernández, siempre un lujazo charlar con el entrenador de Obradoiro, protagonista de lujo aquí en Nos Gusta el Básquet. Seguimos, venga. Bueno, pues lo primero es hacer análisis, aunque sea a modo de pinceladas, de lo que puede pasar en esta semana doble de Euroliga. Ya sabéis que ha ganado el Real Madrid en la Fonteta, lo ha hecho con sufrimiento, 73-76, en un partido que se ha decidido la segunda parte, con dos mitades muy diferentes, una primera parte con dominio para Valencia Basket y un Real Madrid que ha vuelto a tirar de oficio y de carácter ganador para mantener la dinámica y la imbatibilidad. 18 triunfos consecutivos para el equipo de Chus Mateo, y para analizarlo tengo a Lucas de Bravo, compañero del Mundo. Lucas, ¿qué tal?
Hola,
¿cómo estás?
Buenas noches.
Y desde la redacción de Radio Marca, desde Radio Galega, desde Canal FEP, está Millán Gómez. Hola, Millán, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola, Carlos. Hola, Chema. Uy, perdón, hola, Lucas.
Bueno, por comenzar un poquito, Lucas, 18 triunfos, ¿no?, de este Real Madrid. La racha es tremenda, positiva la dinámica, que parece que, aunque no juegue bien, es siempre capaz de sacar sus partidos, Lucas.
Sí, un poco es ese carácter competitivo, ¿no?, que hemos visto hoy. Evidentemente, ahora, bueno, no es tan importante ganar tantos partidos, yo creo que no es el objetivo, pero está muy buena dinámica, los mecanismos son muy... están muy engrasados y bueno, y pelea cada partido, ¿no? Evidentemente no sé con quién hablar estos días. La derrota, la primera derrota va a llegar en cualquier momento.
Sí, sí.
Y hoy pues ha aparecido por momentos, como apareció el otro día en Bilbao, en Granada, partidos que están muy ajustados y que quizá otros equipos podrían bueno, aflojar o no plantear esa pelea, pero que el Madrid lo está haciendo y bueno, quizá se puede criticar más o menos que el esfuerzo que algunos jugadores están haciendo en esta racha, ¿no? Y el desgaste que puede sufrir, por ejemplo, Campazzo, jugando tantísimos minutos y dejándose la piel. Hoy Tavares ha tenido sufrido un golpe de rodilla. Bueno, son muchas batallas, pero ahí sigue, ¿no? Y es de alabar también, ¿no?, que cada partido lo lucha hasta el final. Hoy la verdad que el Valencia ha hecho una estupenda primera mitad, muy física, ha dado un poco en la tecla sin ningún temor de ir a la pintura con el Real Madrid y otros equipos. Acaban intimidados, pero al final Madrid saca recursos del banquillo, te sale Zonja que parece que en silencio no hace nada y te mata, eleva el nivel defensivo y en transición te hace mucho daño de Equimusa, y sobre todo ese esfuerzo defensivo que el Sergio Valencia se queda sin ideas, sin fuerza, sin energía, y lo depositar todo en Chris Jones, que bueno, ha acertado dos, a tercera ha fallado y ya el partido se ha resuelto para el Madrid, ¿no? Así que, bueno, de momento no es impecable, ¿no?, el inicio de temporada del Real Madrid.
No sé qué lectura te deja este Real Madrid a ti, Millán.
Pues impresionante, son 18 partidos oficiales, 9 de ACB, 7 de Euroliga, 2 de Supercopa, todos con victoria, dando continuidad a ciertas sensaciones positivas de la temporada pasada, especialmente en el tramo final de Euroliga, pero hay que recordar que este Real Madrid viene de perder 3-0 en la final de la Liga ACB. Por tanto, mucho mérito, además con pocos cambios en plantilla. Facundo Campazzo ha vuelto como si nunca se hubiese ido, y es lógico, en cierto modo, porque, como siempre digo, es cierto que está Chus Mateo, que da sus pinceladas, sus matices, pero yo creo que se sigue viviendo, como siempre digo, otra versión del lasismo. Incluso el propio Billy Hernán Gómez decía en una entrevista en Mundo Deportivo hace unas semanas que sabía las jugadas de Chus Mateo porque ya las trabajaba él incluso cuando estaba él en el Real Madrid con Pablo Lasso y con el propio Chus. Además, un Madrid que seguramente durante el verano se hablaba de que quizás le faltaba un tirador, que yo creo que también que falta esa figura de especialista desde la marcha de J.C. Carroll. Se hablaba de la posibilidad de incorporar a Ousmane Garuba y esos refuerzos no han llegado en esas dos posiciones concretas ni en ninguna de ellas, y el Real Madrid sigue compitiendo muy bien. Como dice Lucas, pues la derrota va a llegar, y creo que lo importante es sobre todo generar una buena clasificación en Euroliga y sobre todo llegar muy bien a febrero en la Copa del Rey, cuando empiecen los títulos a jugarse, y más con la decepción del año pasado en Badalona. El Madrid tiene un quinteto o digamos 8 o 9 jugadores que son absolutamente decisivos. Seguramente el mejor 3 de Europa, que es Gaby Deck, seguramente el mejor 5 de Europa, que es Walter Tavares, seguramente el mejor 1 de Europa, que es Facundo Campazzo, y yo creo que es importante pues la capacidad que está mostrando. No hoy precisamente, hoy estuvo bastante más intrascendente o menos trascendente Vincent Poirier, pero está siendo muy importante en este inicio de temporada. Sabemos perfectamente que el Chacho va a llegar su momento, y hay jugadores que son microondas, como es el caso de Mario Gezón. Ya creo que un Madrid que poco menos podemos decir que mejor imposible.
No sé, Lucas, más allá un poquito de esta racha de resultados, que no le gusta mucho a Chus que se le pregunte por ella, porque puede un poquito quizá hacer de distracción, ¿le ves techo a este Real Madrid? ¿Está cerca ya de su máximo? ¿Todavía hay posibilidades para crecer? ¿Qué te parece?
Bueno, yo creo que sí que está, no sé si es su máximo, pero sí que es verdad que está a un nivel muy alto, y quizá en la comparación con otros equipos de Europa está mucho más potenciado todas sus virtudes, porque se conocen y porque los mecanismos están vienen ya con una transición y con una continuidad. Bueno, veremos cuando llegue el momento importante de la temporada, por también cruzando los dedos para el Real Madrid, no tiene ninguna lesión, puede esa plantilla larga ir dando descansos, como ha tenido Rudy, Jules en determinados momentos, jugar un poco con esas rotaciones. Y bueno, es que si miras puesto por puesto, tiene dos, tres piezas en casi todos los puestos, diría, cubiertos, menos quizá en el de base, que, bueno, veo más dependencia de Facundo Campazzo, ¿no? Pero evidentemente a este nivel físico que se mantiene Campazzo, que es asombroso cómo se ha transformado durante su carrera hasta por no lesionarse nunca, soportar 30 y tantos minutos, una contra siempre jugadores más altos, pero ya no más fuertes que él porque estaba fortísimo, y una energía y un nivel de físico que hace que con él y con lo que aporta Sergio Rodríguez en esos minutos de descanso y de refuerzo, pues se mantenga. Bueno, hay que verle situaciones más comprometidas contra equipos que van a crecer y veremos, pero es cierto que tiene un arsenal tremendo, ¿no? Porque esa segunda unidad que sale Mario Sonja, que sale Poirier y que luego encima combinan con esa la veteranía y ese nivel de ganar partidos y ganar finales que van a aportar los de siempre, Rudy y Jules, pues es diferencial, ¿no? Es diferencial. Yo en eso comentábamos antes de que yo creo que eso fue un dardo de Willy Hernán Gómez, ¿no? Los sistemas de Pablo Laso y demás. Bueno, también había que pensar si esos sistemas eran de Pablo Laso o de Chus Mateo, también estaba ahí y que era muchas veces el ideólogo en la sombra de tantas cosas. Y bueno, yo creo que no hay que restar mérito ni mucho menos a Chus Mateo, todo lo contrario, que lo que ha conseguido en esa temporada, pese a todas las críticas, pese a todos los problemas, fue muy importante nada más y nada menos que ganar una Euroliga, y creo que es un entrenador como la Copa de un Pino, con un perfil completamente diferente al de Pablo Laso, pero que está manteniendo el equipo en un nivel táctico y un nivel de intensidad muy destacable, ¿no?
Por eso te pregunto, ¿no, Millán? Porque es justo también, ¿no? Si el año pasado se le dieron palos a Chus Mateo, reconocer, ¿no?, que este año ha sido capaz, por ahora está siendo capaz de encontrar esa transición, ese casi que todo funcione, ¿no? Que la rotación sea correcta, que los jugadores estén contentos, repartir tiempo en cancha, minutos y sobre todo ser vistoso.
Sí, sí, sí. Evidentemente Chus Mateo tiene mucho mérito, tanto en la temporada pasada como en la actual. Por ejemplo, con el caso de Vincent Poirier, con el momento del Chacho en su momento en el tramo final de la temporada pasada, incluso el propio Mario Hezon, ya que cambia su rol y cambia su rendimiento a partir del tercer partido en cuartos de final en Belgrado. Lógicamente a nivel táctico hay diferencias, hay matices, y yo, al igual que Lucas, yo aquellas declaraciones que leí de Billy en Mundo Deportivo, creo que fue en la previa del partido de Euroliga, creo no, seguro, también me llamaron bastante la atención, primero porque también evidentemente son declaraciones escritas, uno no sabe más que el contexto, el tono, pero habían pasado muchos años desde que Billy se había marchado del Madrid, y el propio Laso había evolucionado, el propio Chus Mateo había evolucionado, y tanto uno como otro están evolucionando. Yo siempre dije que la salida de Pablo Laso era un error por parte del Madrid, pero la mejor solución era continuar con gente de ese cuerpo técnico. Y creo que el tiempo está dando la razón, y cada uno con sus matices, y recuperando este año un juego más vistoso que la temporada pasada y que seguramente los últimos años de Pablo Laso. Seguramente el juego más vistoso del Real Madrid fue en la 13-14, cuando el equipo gana la Copa en febrero en Málaga, arrasa en Liga Regular en ACB y en Euroliga, y luego pierde la final en Milano y la final de la ACB contra el Barça. Pues aquel fue el juego más bonito, por así decirlo, más estético. Y curiosamente, pues el año siguiente, pues ya con la llegada de Gustavo Ayón, que yo creo que fue decisivo, pues el equipo gana el triplete. Creo que los últimos años de Laso el juego era bonito también, por supuesto, pero no tan barroco como en sus inicios, y yo creo que este año el juego del Madrid está siendo más bonito que el del año pasado.
Me gustaría preguntaros, Lucas, por un jugador, Jabari Parker. Yo creo que es el jugador que puede marcar un poquito la diferencia de nivel de este Barça, porque es el más diferente de todos por características. Yo no sé si tú también ves que es ese jugador que puede dar ese salto, ¿no?, de categoría, de hacerle que el Barça sea candidato para todos los títulos.
Sí, estoy de acuerdo. Es un jugador que, bueno, todos teníamos puesto el interrogante, porque bueno, era su primera experiencia en Europa, nadie dudaba del talento de un jugador que en Duke, que fue número 2 del draft, que tiene unas cualidades físicas y técnicas impresionantes, de los jugadores que más me ha impactado de su llegada a la NBA, pero que venía con un historial de lesiones y una decadencia muy grande en toda su trayectoria en la NBA, y que, bueno, nunca sabes si probar a Europa, pues qué va a ser, ¿no? Hay tantos jugadores americanos que vienen como estrellas y no lo consiguen, pues en su caso, encima, un Barça y con tantas expectativas, pues no, bueno, no era sencillo. Demostró el talento desde el principio, pero como decía un Grimao que le leí estas semanas, le estaba costando entender un poco este baloncesto, las jugadas, el baloncesto FIBA, la táctica y demás, pero poco a poco lo va encontrando. Él, por lo que transmite y por lo que vemos, es muy trabajador, es muy serio y está encontrando su sitio, y ya lo hemos visto estas últimas semanas, que si consigue encajar, si consigue entender el juego, si consigue el tema de los espacios, que muchas veces a los jugadores NBA les cuesta más, el talento es descomunal también en el lado defensivo, ¿no? O sea que sí que creo que puede ser muy importante, no sé si diferencial, pero es muy importante en este Barça de tantos cambios y de tantos jugadores nuevos, encontré un jugador que era una apuesta, era una moneda al aire, y que de repente pues está demostrándose que aquello que vimos de este jugador que bueno, era el jugador total de la NBA, capaz de comparable con LeBron, le iban a comparar, capaz de defender, de correr, de lanzar, de jugar al poste, pues está encontrando una versión muy muy interesante aquí en Europa. La verdad que me gusta y me pone contento que estas historias, estas segundas oportunidades salgan bien, y ojalá consiga encontrar su sitio y deje huella aquí en Europa.
¿Tu sensación, Millán, sobre Jabari Parker?
Pues sí, básicamente lo mismo que Lucas. Ya hemos vivido demasiados casos de jugadores que no tienen el rendimiento deseado pese a ser una elección alta del draft. En este caso él fue un número 2. Los recurrentes problemas físicos en su rodilla izquierda, había ciertas dudas, llevaba tiempo sin competir, el calendario europeo, si se habla siempre de los 82 partidos en la NBA más posible playoff, pues el calendario de los grandes de ACB pues son 90 y pico partidos si llegan al máximo de partidos posibles. Viene de jugar pues dos partidos enormes, tanto contra Estrella Roja como contra Tenerife. Es un jugador que puede jugar de cara al aro, de espaldas al aro, que tiene tiro de exterior, que tiene capacidad para el salto vertical, para finalizar con mate, para penetrar. Es un jugador que tiene visión de juego. Hace unas semanas entrevistaba yo a Jan Vesely en la Voz de Galicia y me decía que lo veía muy bien, que quizás lo que necesitaba era adaptarse al baloncesto europeo un poco en la línea de lo que acaba de comentar Lucas. Hoy precisamente esta mañana leía en Sport que hablaban incluso de que está llevando una dieta, que muchas veces ya sabemos que a veces ese tipo de modificaciones pues a veces son importantes a la hora de no tener lesiones, aunque eso sí, hablaban de una dieta vegana, que aquí en Galicia no se lleva mucho, no se estila mucho, pero bueno, y parece que incluso comentaban hoy en Sport que estaba muy contento y que incluso vivía en el centro de Barcelona, lo cual no es habitual en estrellas del deporte. Creo que es un jugador diferente, un perfil diferente y un jugador que puede, por un lado, aportar mucho al Barça, reencontrarse y reivindicarse, y como dice él, como dice Lucas, pues una historia perfecta, una historia que alegra, de jugadores que tienen segundas y terceras oportunidades incluso, y que incluso puede liberar de presión a otros jugadores en momentos importantes, veas el propio Billy Hernán Gómez, cuyos focos van a estar siempre sobre él, o incluso otros jugadores como Nicola Provítola.
Y el último tema que os saco sobre la mesa, esta semana se cumple ya el primer cuarto de temporada de la Euroliga. Lucas, en 50 segundos, ¿con qué te quedas de lo positivo de lo que llevamos de la temporada, más allá de Barça y de Real Madrid?
Bueno, pues sin ir muy lejos, me quedo con el Valencia, ¿no? Que ha hecho un espectacular inicio y compitiendo en el Madrid, el mejor inicio de su historia, a pesar de la derrota el otro día en Milán. Bueno, es una de las grandes noticias, ¿no? Luego, bueno, hay dudas en otros equipos, en otros que deberían estar mucho más arriba. Evidentemente, lo de Panathinaikos nos llama mucho la atención, aunque parecía un pobre inicio. Y bueno, y proyectos que tienen todavía que estabilizarse. Pero mira, me quedo con lo positivo en el Valencia y lo negativo con el Panathinaikos.
Tú cierras, Millán.
Puedes destacar también como Lucas a Valencia, sobre todo con esa defensa y ese juego físico. Yo creo que con una plantilla más compensada y más larga que en otras temporadas, quedarme, por supuesto, con el inicio de temporada del Real Madrid, seguramente con la Virtus, que el año pasado no jugó playoff y que después de la destitución de Sergio Scariolo, pues con Luca Bianchi están compitiendo muy bien. Hoy mismo han ganado el derbi italiano contra Milano, y en el debe, por así decirlo, pues la situación de Panathinaikos o Olympiacos, y seguramente incluso también esa situación de Partizan, que yo esperaba que estuviese en la en zona más alta de la clasificación provisional.
Pues la verdad que muchísima tela que cortar y que disfrutar, no solo esta semana, sino lo que se viene de aquí a final de año con partidos espectaculares. Que es un placer siempre, señores. Muchas gracias.
Buenas, el placer es mío. Un abrazo, Lucas. Un abrazo, Carlos. Chao, chao.
Lucas Sáez Bravo, desde la redacción de El Mundo y Elmundo.es, y Millán Gómez, desde La Voz de Galicia, desde Radio Marca, Radio Galega y Canal FED, para analizar lo que está siendo este primer ya tercio consumido de la temporada regular de la Euroliga. Invicto el Real Madrid de la temporada, 18 triunfos para los de Chus Mateo.
Nos gusta el básquet.
Bueno, pues es un lujazo marcharme a Uruguay para hablar con uno de los nuestros. Se vuelve 16 años después a su país a jugar en el Peñarol de Montevideo, y es Jason Granger. Jason, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿qué tal todo?
Bueno, es como una reentré que estás disfrutando como si fueras un niño pequeño, ¿eh, Jason?
No, sin duda, la verdad que después de tantos años sin estar en casa, volver a mi tierra con mi mujer y mis hijos, la verdad que es algo muy lindo.
Vuelves como un jugador ya contrastado, como una referencia para tu país. Lo que te seguimos por redes sociales es que la fiebre que hay por ti es tremenda. Que la fiebre que hay por ti es tremenda.
Sí. La verdad que no me esperaba la repercusión esta que hubo una vez que hice el fichaje acá por Peñarol. La verdad que es una gente muy pasional, ¿no? El hincha, la verdad que coincide que es equipo de fútbol también, donde los hinchas son casi los mismos, y la verdad que cada partido es un show, ¿no? Es un espectáculo ver a la gente cantando los 40 minutos. Es algo que la verdad que me tocó vivirlo en muy pocos sitios.
¿Sentías, Jason, que era la hora de regresar para casa?
Sí, yo creo que sí. Después de los últimos 3 años, ¿no? De muchas idas y venidas, ¿no? La verdad que lo que estábamos buscando como familia era una estabilidad, ¿no? De poder estar todos juntos, uh-huh. ¿no? De bajar un poquito el ritmo, y bueno, por suerte se abrió la puerta de volver a casa, y qué mejor manera de hacerlo que estar todos juntos en mi país, ¿no? Donde mis hijos y mi mujer me vean, sepan de dónde viene papá, ¿no? De mis raíces, y sobre todo en un estado bueno de forma, ¿no? Yo siempre dije que quería volver, pero bien físicamente, ¿no? Y bueno, yo creo que era el momento adecuado y perfecto para hacerlo, ¿eh?
Por eso te quiero preguntar, Jason, por tu papel, ¿no? Dentro del equipo, de la liga, supongo que más como profesor, ¿no? Para enseñar clases de baloncesto, lo que has aprendido estos años, ¿no? Trasladar tu conocimiento para los jóvenes, para que la liga también crezca un poquito, ¿no?
Sí, eso es fundamental, ¿no? Es algo que la verdad que me está tocando hacerlo, y lo hago encantado, ¿no? De ser un poquito ese modelo a seguir, ¿no? De tantos chicos jóvenes de que están en busca de su sueño, ¿no? De poder salir de Uruguay en busca de su sueño, como lo hice yo cuando yo tenía 15 años, ¿no? Y bueno, intentar contagiarles esa misma pasión y ese mismo amor que tengo yo por este deporte, ¿no? Y un poco la ética de trabajo, que es lo que me ha enseñado a lo largo de mi carrera en Europa.
Te fuiste muy chiquito, Jason. Es un país bastante futbolero, que saca muchos jugadores tremendos, de una repercusión tremenda. Jason, ¿cómo está el tema del baloncesto? ¿Notas que ha cambiado mucho en estos años?
Ha ido evolucionando. Es verdad que llevo muchos años sin venir, pero está claro que la liga es más competitiva de lo que me esperaba, ¿no? La verdad que hay jugadores con mucha hambre, muchos chicos no están dando el salto a Europa como les gustaría, pero otros están yendo a high school en Estados Unidos, universidades, ¿no? Y bueno, yo creo que se está trabajando bastante bien. Obviamente hay mucho margen de mejora, ¿no? Al fin y al cabo somos un país muy chiquitito con 3 millones de habitantes, donde más del 60 o 70% de las personas juegan al fútbol, ¿no? Y bueno, pero bueno, dentro de lo poco que he estado ahora mismo, ¿no? Que solo llevo 2 meses, veo que las ganas y la energía está, y bueno, ojalá pueda aportar yo un poquito mi granito de arena, ¿no? Para que de cara al futuro salgan grandes jugadores de acá.
Sí, porque las selecciones son pujantes, ¿no? Tanto en chicos como en chicas se está viendo cómo está creciendo todo por allí y por el país, Jason, también.
Sí, sobre todo el básquet femenino, ¿no? Es algo que yo lo desconocía y he visto que está creciendo, ¿no? Y, Y el básquet masculino, pues obviamente hay grandes diferencias, ¿no?, con estas grandes potencias, ¿no? Pero bueno, como te dije antes, las selecciones de pases están trabajando muy bien, hay mucho margen de mejora y bueno, yo creo que con un poquito de ayuda de todos, ¿no?, que podamos ir empujando y aportando cosas e ideas nuevas, yo creo que puede ser beneficioso para todos.
Jason, en lo personal te pregunto, cuando uno tiene estabilidad, cuando uno tiene salud, cuando uno cumple años, ¿disfruta más del baloncesto? ¿Te pasa a ti ahora día a día que juegas o no?
Sí, la verdad que sí, sin duda. No, la verdad que lo estoy disfrutando mucho, ¿no? El hecho de estar tiempo en casa con mis hijos, con mi señora, el hecho de no estar viajando todas las semanas, jugando 3-4 partidos, ¿no? La verdad que uno baja un poquito el ritmo y ve con otros ojos, ¿no? Al fin y al cabo también se extraña un poquito esa competencia, ¿no? De Euroliga o de Eurocup, inclusive ACB, ¿no? De que cada partido es una final y competís a morir, pero bueno, el hecho de haber tomado esta decisión, ¿no? De estar acá, al fin y al cabo mi familia es más grande que el básquetbol y bueno, todavía sigo disfrutando de ellos y sobre todo sigo disfrutando del básquetbol, que es lo que me gusta también.
Jason, cuando te marchaste tan jovencito para Madrid, ¿uno se imaginaba que viviría tantas cosas, que jugaría en el Estudiantes, que jugaría en tantos sitios como has jugado tú tan buenos?
La verdad que no me lo imaginaba, ¿no? Está claro que yo me fui con 15 años con mi mochila llena de sueños, ¿no? Y ganas y bueno, por suerte los pude cumplir, ¿no? Pude hacer una carrera bastante buena en Europa, ¿no? Donde pude tener la suerte de jugar para grandes entrenadores y con grandes compañeros de equipo y la verdad que feliz, ¿no? De que pude cumplir esos sueños, ¿no? Obviamente no fue fácil, pero al final acabó con muchos sacrificios, muchos altos y bajos, lesiones de por medio, ¿no? Pero bueno, el balance es muy positivo y uno se termina quedando con las cosas lindas, ¿no?, que te da este deporte.
Jason, por tratar de saber más cositas del baloncesto de allí, ¿qué es lo más diferente que hay con respecto para la forma de jugar de Europa, de Eurocup, de Euroliga, de ACB? ¿Dónde notas más la diferencia?
Bueno, es más anárquico, ¿no? Acá todo un poco impredecible, es un poco, no sabes por dónde te van a salir los tiros, ¿no? La verdad que acá es un poquito más desorganizado, es un juego muy físico que no tiene nada que ver con el básquet europeo, donde es mucho más permisivo, mucho más contactos, se pitan menos faltas, ¿no? Y es ahí donde es la mayor diferencia, ¿no? Donde al principio los primeros partidos amistosos me costó y me chocó, ¿no? Al fin y al cabo, no estar acostumbrado a que te agarren o te empujen sin que te cobren falta, ¿no? Es algo que te choca, ¿no? Pero bueno, con el paso de las semanas me he ido adaptando y bueno, la verdad que estoy contento acá.
¿La gente es tan pasional también o como se ven las fotos, los vídeos o no? ¿Sí?
Sin duda, la verdad que la gente, lo que te digo, tengo la suerte de estar en el equipo con la mejor hinchada del país y bueno, cada partido es un espectáculo, ¿no? Vayas ganando, vayas perdiendo, alentando y cantando todo el rato y la verdad que está muy bueno, ¿no? Ser parte de eso.
¿Las puertas de Europa están cerradas para ti o no?
No lo sé, la verdad. Obviamente es ahí donde vivimos nosotros, ¿no? Y bueno, obviamente voy día a día. Ahora mismo estamos muy contentos y estamos muy, muy felices de la decisión que hemos tomado y bueno, ya veremos de aquí a un futuro cercano si nos toca volver a retirarnos allá en Europa o seguiremos por acá, no lo sé todavía.
¿Te da tiempo a seguir cositas de allí, la ACB, la Copa de Europa, la Euroliga, la BESO? ¿No?
Sí, sin duda. Obviamente estoy al tanto constantemente, ¿no? Con tanto ACB como Euroliga, ¿no? Inclusive en mis ex equipos donde tengo amigos y conocidos, intento seguirles y bueno, obviamente es lo que a mí me gusta ver, ¿no? Más que la NBA, por ejemplo.
Mira que te has enfrentado veces contra el Facu, pero está tremendo el tío, ¿eh? O sea, una máquina total, Jason.
Sí, la verdad que justo lo vi ayer contra Bilbao y bueno, la verdad que está en un estado de forma, no solo él, sino todo el Real Madrid, increíble, ¿no? Está claro que son el equipo a batir, yo creo que Facu está en un sistema que le viene como anillo al dedo, ¿no? Donde es el digamos, el jefe del equipo, ¿no? Y le siguen con muchísima facilidad y bueno, yo creo que de cara para un jugador eso es muy gratificante, ¿no?
Lo deduzco que te ha parecido el regreso para su casa, para su club, Jason, desde la distancia.
No, no me sorprendió, la verdad. Estaba claro que cuando vi que Bascoña estaba ahí en problemas y me puse ahí a analizar a ver quién estaba en el mercado, estaba claro que Duco es su casa, ¿no? Como claro. lo ha dicho él, es su casa, lo siente como suyo, y yo creo que es un entrenador que para situaciones así puede sacar al equipo de esos momentos, ¿no? Y bueno, está claro que no hay nadie que identifique más ese carácter Bascoña que Dusko Ivanović.
Pues la verdad que Jason, que es un placer que estés bien, que sigas disfrutando del baloncesto, que ojalá te veamos de regreso pronto por aquí para jugar, porque sigues teniendo mucho baloncesto y sobre todo que seas feliz, que disfrutes con la familia y también del básquet. Gracias y suerte, Jason.
Muchísimas gracias a ti, un abrazo muy grande.
Jason Granger, uno de los grandes, uno de los nuestros, el base uruguayo que ha regresado 16 años después a su país para jugar en el Peñarol. Una auténtica locura la que se ha montado en torno a Jason Granger, absoluta referencia de un equipo y de un país que quizá no sea muy canastero, pero que también tiene referentes como los de Jason Granger, al que por supuesto teníamos que llamar para saber de su vida y de que sigue disfrutando todavía del mucho baloncesto que le queda. Bueno, ventanita que hay que abrir también, por supuesto, a la NBA, porque siguen pasando muchas cosas. El In-Season Tournament, que se está jugando todos los martes y viernes de este mes de noviembre, y muchos nombres propios. Nacho Losilla, ¿cómo estás? Muy buenas.
Muy buenas, Carlos. Pues disfrutando de la NBA, que como dices, siempre pasan muchas cosas y siempre hay muchas historias que disfrutar.
Quien por ahora poco disfruta es Harden con sus Clippers, Nacho.
Sí, la verdad que el inicio está siendo complicado, ¿no? Sabíamos que es un proceso, que necesitan tiempo para conocer si funcionar. De hecho, el propio Tyronn Lue, el entrenador, ha dicho que está haciendo cambios en la rotación. Bones Highland, que venía de los Denver Nuggets, ha caído de la rotación del equipo, no está jugando. También, por ejemplo, el otro día, fíjate, en el final de partido contra Memphis, que tiene una derrota muy fea contra unos Grizzlies que están con muchas bajas, saca a James Harden prácticamente todo el tramo final y solo le mete cuando queda un minuto y pico, ¿no? Entonces, los Clippers en probaturas, pero desde luego han empezado mal, es un proceso feo y no transmiten buenas sensaciones.
Contrasta con lo imparable de Boston, no hay quien les gane, Nacho, a estos Celtics, tremendos.
Están desatados, Kristaps Porzingis haciendo la mejor temporada de su carrera en la NBA, sí. Jason Tatum a nivel MVP... sabemos que tienen la rotación de seis hombres más fuerte de toda la liga, incluso por delante de Denver Nuggets. Podemos discutir ya luego quién tiene el mejor quinteto en cuanto a rendimiento, pero está claro que estos Celtics, en cuanto puedan añadir un jugador más al banquillo, que es cierto que les puede faltar algo por ahí, es una maquinaria brutal y desde luego ahora mismo, sobre todo también con el bajón de Milwaukee, que también están con problemas en el inicio de la aventura de Lillard allí, Boston... con el permiso de Filadelfia, bueno, sí, que es la gran sorpresa de la conferencia, pero evidentemente de cara a playoffs ahora mismo todo el mundo mira a Boston como el gran equipo de la conferencia este.
La sorpresa está siendo, Nacho, Houston. Se hablaba mucho de los cambios en la plantilla, de la filosofía de Udoka, del fichaje del malo de la película de Brooks, pero está funcionando bien de momento.
Sí, no, muy bien. La verdad que Houston ha pegado un cambio importante. Es cierto que como dices, ¿no? Al final Dillon Brooks es siempre el que se lleva los focos, es cierto que también les está viniendo bien, sí. Pero hay que destacar que, como has dicho, ¿no? Ime Udoka, ¿no? Es para mí el gran actor de este equipo, lo que está cambiando realmente la cultura de los Rockets. Ellos mismos, los jugadores, hablan de que Udoka es la gran diferencia del equipo. Estamos viendo a jóvenes rendir muy bien. Alperen Sengun ha empezado la temporada de forma salvaje. Vimos el otro día, precisamente, enfrentado contra Nikola Jokic, haciéndole un auténtico partidazo. Sengun, que recibe muchas comparaciones con Jokic, y el mejor dato para los Rockets, que es el equipo donde hemos visto a Garuba estos últimos años, que era un equipo descompuesto, lleno de jóvenes, que jugaban muy mal, hacía cada uno la guerra por su cuenta, defendían de forma terrorífica y no transmitían para nada buenas sensaciones como equipo. Ahora mismo son la quinta mejor defensa de la NBA, por lo tanto un inicio muy prometedor para estos Rockets.
Y me queda preguntarte por Kelly Oubre, por lo que ha pasado con él, Nacho, ¿qué ha sucedido?
Bueno, le ha pillado un coche, ¿no? Además ha sido, digamos, un acto un poco extraño. Está la policía investigándolo porque le atropellaron en el centro de Filadelfia, cerca de su casa. Y bueno, por suerte no han sido lesiones graves. Es cierto que ha dicho que se va a perder un tiempo prolongado. No sabemos cuándo va a ser, pero los Sixers han dicho que la idea es que vuelva a jugar esta temporada. Por eso digo, ¿no?, que al final entre comillas, todo ha quedado en un susto, ¿no? Podría haber sido incluso peor. Al final, en un momento así, donde entra en juego la salud, en lo último que pensamos es en la parte deportiva. Pero, mirando la parte deportiva, que también nos concierne, es cierto que Kelly Oubre Jr. estaba siendo, primero, una de las gangas del verano, porque encontró equipo muy tarde, firmó muy tarde con los Sixers, firmó un contrato muy bajo, tenía otros equipos interesados como Miami, después de no poder hacerse con Lillard, y el nivel que está ofreciendo con los Sixers es el más alto de su carrera, ¿no? Por lo tanto, es un golpe importante para un equipo que todavía tiene traspasos por hacer, después de haber conseguido los activos de la salida de James Harden. Así que, pues obviamente, desear que vuelva lo mejor posible, porque los Sixers le necesitan, y que esclarezcan un poco qué ha sucedido, porque sí que decía la policía de Filadelfia que había sido un suceso un poco extraño.
Pues la verdad que habrá que estar pendientes. Como siempre, es un placer, Nacho, gracias.
Un abrazo, Carlos.
Toda la NBA con Nacho Losilla desde Dazón. Bueno, pues hay un equipo en la Leporo que está, la verdad, que haciéndolo muy bien. Ya se hablaba a principio de temporada de que era uno de los candidatos al ascenso, por nombre, por presupuesto, por plantilla, y yo creo que ese 7-1 de la clasificación refleja realmente que este Burgos, que este Longevidad San Pablo Burgos, tiene aspiraciones serias de volver por donde solía, que es por la CB, y mucha culpa de ello la tiene Gonzalo Corbalán. Hola, Gonzalo, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
Bueno, supongo que satisfecho y contento, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Muy contento con lo que está logrando el equipo hasta ahora. Así que esperemos que sigamos con el objetivo que estamos yendo por buen camino.
Sí, porque esto es como la carrera de fondo, ¿no? Son 34 jornadas, ya sabemos el salto que hay entre subir de forma sí o sí directa o pasar por la Final Four. Supongo que es el objetivo, es el reto que tenéis por delante, ¿no?
Claro, el objetivo es subir directo, hacerlo lo mejor en todo el año, tratar cada partido como una final para poder cumplir ese objetivo, ¿no? Que es subir antes de jugar los playoffs.
Siempre se habla de que en este tipo de proyectos, cuando cambia el entrenador, cuando cambian jugadores, se hace falta un poquito de tiempo, de paciencia, pero oye, está saliendo bien todo, ¿no? Desde el primer día, ¿no, Gonzalo?
Claro, al final somos un equipo casi nuevo, ¿no? Yo y Alex Barrera somos lo único que quedamos del equipo del año pasado. Está saliendo muy bien, como dijiste. Tuvimos un tropezón en la primera jornada, pero después supimos salir adelante y creo que nos estamos conociendo más como equipo, y eso se está notando también en la cancha.
Y sintiéndote líder, ¿no?, del equipo, tanto dentro como fuera de la cancha, Gonzalo, en la anotación, en cuanto a importancia, en cuanto a personalidad, gran año el tuyo por ahora.
Bueno, tratando de hacer lo que el equipo necesita, ¿no? En ese partido que perdimos, sentí como una responsabilidad de que yo no lo había hecho bien y que de que no ayudé al equipo. Así que ahí intenté mejorar para mí y obviamente más para el equipo para poder ayudar y hacerlo mejor.
Se habló mucho de ti este pasado verano, ¿no? De rumores que te vinculaban incluso con la CB. Gonzalo, decidiste quedarte en Burgos, seguir en Burgos, cumplir tu contrato. Te está respondiendo bien, ¿no? Para la perfección, la decisión que tomaste te salió bien, ¿no?
Sí, al final yo tenía contrato con Burgos, así que decidí quedarme con Burgos, y el objetivo del club que es ascender, así que claro, como dijiste, sí, me está saliendo bien hasta ahora.
Fue un salto para ti súper grande, Gonzalo, el dejar tu país para venirte a España, a Burgos.
Sí, la verdad.
¿Te cambió mucho la vida?
Sí, cambia, porque al final venía a vivir solo, siendo chico, y bueno, una experiencia diferente, pero no significa que una experiencia mala, sino que son cosas diferentes y aprendes muchas cosas, y la verdad que me gustó el salto que hice.
Es un país donde se vive mucho el baloncesto, el tuyo, Argentina. Cuando llegas para Burgos, que es una ciudad tan caliente en cuanto a básquet, es una pasada también, ¿no? Los partidos de casa que jugáis, Gonzalo.
Sí, acá la verdad que una locura. El Coliseo, la gente, es un ambiente muy, muy cálido donde se vive muchísimo el básquet. Muy difícil de entender cómo puede entrar tanta gente todos los días que jugamos acá. La verdad que es un privilegio como jugador, jugar en el Coliseo con la hinchada que tenemos. Me hace acordar mucho, mucho a Argentina, pero en tema de estadio y la cantidad de gente que entra, acá entra mucha más gente.
¿La Liga te ha sorprendido por el nivel del Ale Poro? Porque es verdad que en los últimos años se va creciendo mucho, ¿no? Cuando se permiten los ascensos, cuando trabajas por conseguir cosas que realmente se pueden cumplir, se ha mejorado mucho la Liga, Gonzalo, ¿lo notas?
La verdad que sí. La verdad que sí, es una liga muy muy física, muy competitiva, donde cualquier equipo te puede ganar. Es verdad que hay equipos que se arman para ascender, pero no significa que los equipos que están tabla media no te puedan ganar. Tranquilamente un equipo que está abajo te puede ganar al primero y así. Es una liga muy muy competitiva y la verdad que me sorprendió. No sabía que tenía este nivel.
Faltan todavía muchísimas jornadas por delante, Gonzalo, pero tanto Estudiantes como Burgos sois los grandes favoritos para el ascenso, ¿tú crees? Por nivel, por plantilla, por el conocimiento de la categoría también.
Bueno, al final también fueron dos equipos que estuvieron en ACB y creo que los que estuvieron en Leboro intentaron subir de vuelta, ¿no? Hay otros equipos muy buenos también, como Coruña, Guipúzcoa, que están ahí también intentando estar arriba, mantenerse arriba. Yo creo que al final se hace un equipo para ascender, pero después la liga te puede pegar un cachetazo y te quedas un año más.
Tanto la ACB como la LEP siempre han sido, Gonzalo, cuna de grandes jugadores de Argentina. Scola, Nochoni, Prigioni, en los últimos años la Provítola, Campazzo. Eso es una referencia para ti, ¿no? Llegar a ser como ellos, ¿no? Con ese gran nombre dentro de la liga, su importancia, su peso.
Sí, la verdad que sí. Es una inspiración, ¿no? Saber que muchos jugadores argentinos jugaron ACB en la LEP. Bueno, este verano tuve la suerte de estar con ellos un rato y poder entrenar y jugar algunos partidos amistosos, ¿no? Que ahora son jugadores que están jugando Euroliga y Eurocup y la ACB. La verdad que sí, es una inspiración saber que ellos también estuvieron ahí y hicieron los mismos pasos.
Del que se habla siempre es del Facu, vaya nivelazo del Facu día a día con el Real Madrid, Gonzalo, tremendo, ¿eh?
Sí, la verdad que sí, está jugando muy bien y esta semana la rompió, creo que promedió 20 puntos y no sé cuánta asistencia. El otro día hizo su récord de valoración, creo que fueron como 40. La verdad que sí, muy contento por él.
Es un reto para ti también, ¿no? El tema de la selección, en lo personal, Gonzalo. Te has quedado cerquita estas últimas llamadas, ¿no? Convocatorias con la selección, Gonzalo.
Sí. Ahí me quedé en la puerta para la clasificatoria de las Olimpiadas, la verdad. Pero, bueno, fue un aprendizaje muy bueno. Estuve casi toda la preparatoria con eso. Solamente faltaron los partidos. Pero, bueno, al final se aprende. Y es un reto que sí, que lo quiero hacer, que quiero estar. Obviamente representar al país debe ser lo más lindo que debe cumplir un jugador. Y sí, estoy preparado para cuando quieran llamarme, estar listo y hacer lo mejor para no quedarme de vuelta en la puerta y poder jugar finalmente con la selección.
Voy cerrando, Gonzalo. ¿Cómo se vive siendo tan joven lo que pasa ahora con la selección, ¿no? Porque es complicado que se explique cómo con tanto jugador de talento la selección se ha quedado fuera del Mundial, se va a quedar fuera de los Juegos. Una selección que hace 4 años fue subcampeona del mundo, que ha sido campeona de los Juegos. ¿Cómo se explica que pase esto, Gonzalo?
Bueno, al final fueron partidos. Yo creo que no tuvimos suerte, que pudimos clasificar tranquilamente al Mundial, y de ahí eso te facilita para clasificar a las Olimpiadas, ¿no? Después jugar el repechaje olímpico es, la verdad, que un poco más difícil, ¿no? Con todos los equipos que hay y con cómo es la clasificación. Pero yo creo que Argentina al final fue el último campeón de la American Cup, que se refleja que tenemos un muy buen equipo, creo que no tuvimos suerte, creo que no nos ayudaron, que algunos jugadores no pudieron venir, que estuvieron lesionados. Fue todo un conjunto de cosas que no nos ayudó a la selección. Pero ahora creo que se está haciendo un buen proyecto y esperemos que salgamos adelante y estemos de vuelta en las competiciones internacionales, que es lo más importante para nosotros.
Cierro ya con la última. Gonzalo, te pregunto en clave presente, pero también futuro. Tu sitio está en la ACB más pronto que tarde, que sea con Burgos, ¿no? Es el reto, supongo, lo personal.
Sí, esperemos que sí. Esperemos subir este año con todo y poner de vuelta a Burgos en la ACB y ojalá estar con ellos también.
Pues que ha sido un placer conocerte, Gonzalo. Felicidades por la temporada que estás haciendo en lo personal. La temporada pasada ya la rompiste en el tramo final y sobre todo esta temporada se va a hablar mucho de Gonzalo Corbalán, presente y futuro de San Pablo Burgos y del baloncesto de Argentina. Suerte y gracias, Gonzalo.
Muchísimas gracias a usted.
Gonzalo Corbalán, jugador de San Pablo Burgos, uno de los nombres propios del arranque de la Leporo. Llevamos solo 8 jornadas con los burgaleses y con el Estudiantes en la parte alta de la tabla, pero un lujo conocer a un jugador que seguro va a dar mucho que hablar en los próximos años, con grandes números, con liderazgo y uno de los proyectos de futuro que tiene el baloncesto argentino en una liga, la Leporo, que vio crecer a grandes leyendas del baloncesto albiceleste. Continuamos, venga. Bueno, y la parte final de este programa la vamos a dedicar, como otras muchas veces, a la literatura, porque hay un libro que ya se ha cocinado, que ya está en las librerías y que la verdad que tiene una pinta muy chula, no solo por la portada. Se llama Hablemos de Básquet, 40 años de historia del ACB, un recorrido cronológico por las 4 décadas de nuestra liga, y lo firma nuestro compañero Sergio Vega. Sergio, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, lo primero, felicidades, ¿eh?
Gracias. La verdad que un proyecto de estos cuesta sacarlo adelante y la verdad que ha sido una alegría los primeros días de la recepción del libro y sobre todo el feedback de los lectores que están disfrutando mucho con las charlas.
Lo primero es preguntarte por eso, ¿no? Por la idea. ¿Cuándo surge? ¿Por qué surge? ¿Cómo surge, Sergio?
Bueno, pues surge en marzo de 2022. Un suscriptor de mi canal de YouTube, que muchas gracias ahora que creo contenido también en YouTube y Twitch, pues me propone, él trabaja en la esfera de los libros, me propone escribir un libro. Yo tenía esta idea más o menos en la cabeza y se la propongo tanto a ellos como a la propia Liga CB y les parece muy bien. Y luego también había un componente personal, porque bueno, mi padre falleció días después, pero era un gran lector y le encantaba mucho, ¿no? Pues el tema del deporte. Y bueno, pues me embarqué en esa aventura un poco por la mezcla de las dos cosas. Era un proyecto que me encajaba en cuanto a tiempo, porque he tardado pues un año y medio en poder terminarlo. Y yo buscaba, bueno, pues primero, acercar la historia de la Liga CB, dos, conocer a muchos de mis ídolos y referentes con los que yo he crecido, y luego hablar de básquet, que al final es una de mis premisas siempre que me dedico a esto, y bueno, pues yo creo que lo hemos conseguido.
Es un recorrido cronológico, Sergio, a través de charlas, como dices, ¿no?, que podemos disfrutar todas las semanas en tu canal de YouTube, con grandes protagonistas que te han contado parte de la historia fundamental, ¿no?, de lo que es el baloncesto nacional, ¿no?
Sí, eso es. El libro comienza con Eduardo Portela, que es la persona que me supone un poco cómo era el baloncesto antes de la fundación de la Liga CB, qué es lo que pasa, ¿no?, con esa plata de Los Ángeles 84, que yo creo que también hace que el básquet de los 80 tenga un boom increíble, y a partir de aquí los grandes nombres de la historia. No es un libro para hacer los 40 mejores, pero sí 40 muy representativos de la liga. Pues, por ejemplo, empezar con Lolo Sainz y Aito García Renés y su rivalidad, el proyecto de Baskonia con José Anquerejeta, que cumplió 35 años al mando del club, nombres como Joan Creus, Villacampa, Epi, Sergio Llull, Rudy Bruno, esa gente más moderna, Luis Escola, Juan Carlos Navarro, Felipe Reyes,
Casi Pau nada. Gasol.
Bueno, nombres, la verdad que muy importantes de su historia, y que el objetivo del libro era que entre las historias de todos, que muchas se entrelazan, bueno, tú te puedas construir la historia de la Liga CB. Claro, hay gente que lo vivió por el lado positivo, ¿no? Pues puede ser, por ejemplo, la canasta de Alberto Herreros, ¿no?
Claro.
Está el propio Alberto hablando de cómo fue ese momento, pero también está Dusko, está José Manuel Calderón, está Luis Escola. Te van contando un poco todo y haces el dibujo completo para, bueno, pues para entender cómo se han vivido los grandes hitos de esta historia de nuestro básquet, pues de diferentes ámbitos, y yo creo que ese es un poco el valor también que tiene este libro.
La selección, ¿cómo se ha hecho, Sergio? ¿Cuánta gente se te ha quedado fuera? ¿Cuántos capítulos que querías hacer que dices, caramba, este capítulo estaba bien, pero es que ya, si no, se me va a ir muy largo? ¿Cómo se ha hecho la selección y cuánto material se te ha quedado fuera?
Bueno, pues yo hice una lista que me salieron alrededor, creo que fueron 65 o 66, luego filtré, pero si te pones a hacer la lista te salen, ¿eh? O
sea, sí.
Es que sin costarte mucho, porque claro, hay grandes leyendas que no aparecen en el libro. Luego lo que hice fue filtrar a compañeros y amigos del básquet para que me dieran un poco su feedback, y luego ya finalmente pues empezar a hacer. Es cierto que en el libro hay gente que tiene que estar sí o sí, pues he hablado del caso de Julio Rubio, pues los más actuales, Navarro, Pau Gasol, Lolo Sainz, Aito García Arnese, Sepi, Odi Norris, Alberto Herreros, es que Azofra, por ejemplo, ¿no? Que para mí siempre que pienso en él pienso en Estudiantes, hay muchos nombres, ¿no? Pero la idea es que, bueno, intentáramos reflejar todas las realidades, porque hemos viajado a Ferrol para hablar con Aniceta Bodrama, leyenda absoluta del baloncesto en Galicia, con los Arcega en Zaragoza, con Peli Milperaso, que también vivió en Lugo y luego creció con el Baskonia, Bernie Rodríguez y el Unicaja y ese crecimiento, Valencia Basket, Bilbao con Alex Cumbrú. Bueno, intentar llegar a todos sitios, Curtis Borchardt, por ejemplo, también, ¿no? Desde aquella época mítica en Granada, que nos dio tantas alegrías en el Supermanager y que fue tan reconocido. Bueno, hay muchos nombres, ¿no? Que al final les coges mucho cariño y que han formado parte de tu historia, pues como aficionado al baloncesto.
Sergio, cuando puedes disfrutar de charlas tranquilas, con un café, con los protagonistas, ¿uno nota que el protagonista de baloncesto es más cercano que en otros deportes, que siente más su profesión quizá que en otros deportes? Por lo menos da esa sensación por fuera, ¿eh?
Sí,
pues, de los relatos.
Tú también lo vives, ¿no? También con el programa que haces. Yo tengo la sensación de que, y lo descubrí con el canal, ¿no? Que en el momento que ellos no detectan que no hay una pregunta de qué va a pasar mañana, cuál es la clave para el partido, tu rivalidad clásica, tal, ellos también se relajan. Y yo lo percibí en el canal ya en la pandemia, con Confinados y Básquet, que fue un programa que hicimos durante todo ese tiempo de confinamiento. Y ya a partir de ahí un poco ha sido siempre mi línea, ¿no? Sentarme a hablar con ellos. Ya sea presencial, ya sea online, como sea. Mi idea era sentarme con un guión pequeño, y a partir de aquí ver por dónde me llevaba, ¿no? Porque, por ejemplo, con Joan Creus, lo típico es hablar de Manresa, hablamos, por supuesto, pero hablamos de los derechos de los jugadores, de las cotizaciones de los jugadores de los 80. Yo no tenía ni idea de esta cuestión, o de los sistemas de competición. Hay con gente pues que piensas que puedes hablar con Juan Carlos Navarro o Aito García Reneses. Si haces un repaso año a año, pues te puedes tirar 3 días para hablar con ellos, ¿no? Pero hablábamos un poco de momentos históricos, pues hablar con Andrés Jiménez de cómo fue jugar de alero y adaptarse, cómo lo vivió Aito también desde el punto de vista de entrenador. Ellos se sentían muy cómodos. O entender la carrera de Sasa Jordi, que a mí es un jugador que como jugador en los 90 me parecía flipante. Y que luego, bueno, pues entender también los pasos que ha ido dando en su carrera y el por qué. Y eso me parece que al final es lo que nutre un poco al libro y lo que yo también, que al final soy periodista, pero también aficionado al baloncesto, me ha gustado entender, porque al final he conocido a todos de una manera diferente, se han abierto mucho y la verdad que me quedo muy contento, porque luego, bueno, pues ahora te mandas un WhatsApp, están viendo que va llegando el libro, se lo das en mano y todos se sienten muy contentos por haber formado parte de un proyecto así.
¿Cómo lo has estructurado, Sergio? Un relato cronológico de la historia de la ACB, 40 protagonistas, 40 charlas, ¿cómo se ha estructurado el libro, Sergio?
Pues son 40 charlas en las que empezamos por orden de nacimiento, por eso empezamos con Eduardo Portela, que además nos introduce dentro del libro, y a partir de aquí cada uno tiene su historia. No nos centramos solo en ACB, porque evidentemente, por ejemplo, Oscar Smith el Becerra estuvo 2 años en la ACB. Claro, la carrera de Oscar Smith para mí es uno de los mejores jugadores del baloncesto FIBA. Bueno, pues hablamos de todo. Pero es cierto que todos tienen en común que pasan por la Liga ACB, y ahí es un poco ir creciendo con cada uno, ¿no? A mí me gusta sobre todo eso porque te permite, bueno, pues ir cogiendo píldoras. Me voy a leer hoy 2 entrevistas, o me voy a leer a mi equipo favorito, o voy a leer al eterno rival, ¿no? Y es un poco como yo lo he querido estructurar, pues de una manera en la que la gente lo pueda leer de manera cómoda, en la que, bueno, pues te puedas quedar con muchos detalles y en la que, por ejemplo, empieces leyendo a Lolo Sainz y de repente luego llegues a Epi y digas, vale, pues Lolo Sainz habló de este tema, ah, claro, Epi tiene que ver con esto. O sea, ir como atando cabos uno mismo y que al final te permita poder tenerlos. Y hay un detalle que a mí me gusta mucho, que creo que también le da valor, y yo lo intenté, pero no sabía si, porque esto al final hasta que no lo lea alguien no se da cuenta, es que hay mucha gente que me dice que escucha la voz del protagonista cuando está leyendo. Entonces, eso quiere decir que el nivel de pausas, de control de las voces o de las expresiones que él utiliza, yo he intentado hacer lo más fiel posible, ¿no? Pues el caso igual de Dusko Ivanović, ahora que está tan de moda con Baskonia, ¿no? Es muy tajante cuando habla, él es muy claro, hace frases muy cortas. Bueno, pues eso lo he intentado plasmar, o con Aito, o con otros nombres, para que al final fuera una charla real, ¿no? Que no solo fuera una transcripción, sino que intentara ser lo más realista posible.
Por ir concluyendo, Sergio, ¿qué protagonista, por desconocimiento que tuvieras de él o por lo que te ha llamado la atención, te ha sorprendido más en lo positivo cuando charlas con él para el libro en este tiempo?
Mira, pues yo te diré, por un lado, Juan Carlos Navarro, que además fue el último, es una gozada. O sea, todo el mundo me había hablado maravillas de él a nivel personal y tenía la sensación de estar tomando con él una cerveza, esa sensación de hacerte sentir cómodo, y creo que eso es una gozada de alguien que es una súper leyenda de nuestro básquet. Y el otro es Dusko Ivanović, que es una persona que da muy pocas entrevistas, más allá de lo que son ruedas de prensa de previa y postpartido. Y claro, yo tengo 35 años, yo formé parte de la cantera de Baskonia cuando él era entrenador del Baskonia. Claro, mi crecimiento ha ido muy de la mano y le pude compartir cosas que seguramente él pues nunca se las habían dicho, ¿no? Sobre cómo fue su impacto en Vitoria, lo que marcó. Y yo le noté a él muy cómodo, y la verdad que estoy eternamente agradecido a él, porque se abrió mucho, y mucha gente que ha empezado por ahí el libro dice, por la curiosidad, ¿no?, de alguien que está un poco dado a charlar. Y bueno, yo me quedo con esas dos que han sido muy bonitas, pero claro, es muy injusto, con los otros 38, porque incluso te diría, hay gente que dice, Martín Bertrand, pues han pitado 1000 partidos. Es que es increíble.
Total.
¿No? Poder contar con él anécdotas y momentos desde un punto de vista que nadie ve tanto.
Sergio, me queda nada, simplemente que nos cuentes cómo acceder al libro, cómo llegar hasta él y, bueno, pues si habrá una segunda parte o guión similar para el próximo trabajo.
Bueno, pues lo primero, la gente lo puede comprar pues a través de Amazon, que está entre top 1, top 2 en ventas prácticamente todos los días, lo cual se le agradezco mucho a la gente, en las librerías habituales, en Corte Inglés, en la Casa del Libro, bueno, en las grandes superficies. ¿Sí? Y luego es cierto que yo tenía pensado en mi cabeza no escribir más libros de básquet. Lo que pasa es que me he metido con este proyecto, me ha gustado mucho y no tengo muy claro si voy a parar o no, porque yo ideas tengo. Lo que nos pasa, claro, es que el problema es que no tenemos demasiado tiempo, pero apetecerme sí. No sé si lo siguiente sería un libro de entrevistas, pero algo ya empieza a rondar mi cabeza, no te voy a engañar.
Yo siempre digo que tiene un mérito tremendo sacar a tiempo y tener esa paciencia para plasmar en hojas el sentimiento personal o lo que te cuenta un protagonista, así que para mí es un mérito tremendo escribir y sacar cualquier libro al mercado. Sergio, que gracias por el rato y sobre todo felicidades por el currazo y mucha suerte.
Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte a ti y a todos. Hasta luego.
Sergio Vegas, hablemos de básquet. 40 años de historia del ACB contados por los grandes mitos de la liga. Un imprescindible en cualquier librería de aficionado al baloncesto que se precie. Pues con otro de los imprescindibles para estas navidades en todas las librerías de los amantes al baloncesto ponemos punto y final a este Nos gusta el básquet en semana doble de Euroliga con muchísimo baloncesto y con, como siempre, grandes protagonistas con historias que contar. La actualidad y el baloncesto que no para y, por supuesto, aquí que lo contaremos. Ya sabéis que el programa estará disponible en todas las plataformas de podcast y, por supuesto, en la radio para que escuchéis cuando queráis. Ha sido un placer acompañaros una semana más. La radio sigue, el básquet sigue. Sean felices, disfruten de la vida y nos escuchamos la semana que viene. Adiós.